Seguimos en la tertulia de los viernes, hoy un poquito más larga, hoy vamos con ella hasta el final del programa, hasta las 11. Ahora para detenernos en un aniversario, ahora para detenernos en esta fecha, la de hoy, 15 de marzo, porque hace hoy 25 años, el 15 de marzo de 1988, fallecía uno de los últimos caudillos políticos que ha tenido nuestro país.
Antes de retirarme de sala al bosque, al rostro. De los autores de este atentado, en nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República.
Así hablaba Wilson Ferreira Aldunate en el Senado de la República, en la noche previa al golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Es sin duda uno de sus discursos más emotivos y más recordados, más escuchados, más pasados, tanto en su versión en sonido como en video. Matilde, ¿empezamos contigo? Obviamente.
Sí, sí puedo. Escuchar la voz de Wilson todavía me lleva las lágrimas, no puedo evitarlo. Y además vengo en una semana en que esto pasa continuamente, porque los jóvenes de Alianza Nacional se pusieron a sus hombros la semana de Wilson, todos sacando el de la Asamblea General que se está realizando ahora, todos los demás actos son realizados por los jóvenes. Y el otro día hicieron un video en el Ateneo donde sacaron varias veces a Wilson hablando y tomaron sus ideas para comentarlas, obviamente. Bueno, y fue un acto de una enorme emoción. Todos los presentes no podíamos contener la emoción. Tuvo que hacer uso de la palabra Larrañaga en ese estado. Realmente fue muy conmovedor. Pero volvamos a Wilson. Estamos, yo creo, que ante una figura que puede ser declarada Patrimonio Nacional, ya que estamos en este tema hoy día. Pero más allá del patrimonio nacional, es un blanco que personaliza todo el espíritu de los blancos a través de las épocas. Es la figura libertaria que no reconoce ningún obstáculo a la libertad, y ese es su caminar durante su periodo de actuación, y que nos ha legado esa actitud, diciéndole a los jóvenes, no sacrifiquen la libertad ni por la justicia social que se puede conseguir en libertad, ni por la seguridad que también la podemos conseguir en libertad. Ninguna de esas cosas son necesarias para sacrificar la libertad. Bueno, de hecho, esa figura que es irrepetible, yo creo que se rompió el molde después de Wilson, realmente. Son de esas figuras que aparecen cada tanto en la historia. Bueno, a nosotros nos tocó ese regalo de poder convivir con esa figura maravillosa, que obviamente lo primero fue su fascinación, nos fascinó, nos noqueó a todos. Yo me arrimé a él con ciertas reservas, era una joven rebelde de esa época, pretendía buscarle defectos y contradecirlo. Bueno, fue inútil, me arrimó completamente, perdí por nocaut. Y bueno, tengo ese recuerdo y se lo transmití el otro día a los jóvenes en una charla muy íntima que hicimos en la Casa de los Lamas con otros compañeros, Juan Martín Posadas y el Serrano Abella y demás, que podíamos contar cosas, anécdotas íntimas que vivimos por privilegio en nuestra vida cerca de él. Y yo les hice una comparación, porque para poner un poco de humor, que Wilson lo hacía siempre, y levantar esta onda de emoción, les hice a los muchachos esta comparación. Mire, era como Luis Suárez. Para que no metiera el gol había que tirarlo. Y de hecho lo tiraron dos veces. En el 71 con un fraude y en el 84 le metieron preso. Bueno, me parece que por hoy ya está.
Pero claro, Matilde podría seguir, porque Matilde tiene...
Tengo años.
Tiene años de proximidad con Wilson, en especial años muy dramáticos.
Años muy dramáticos,
los
pero...
Los del exilio en Argentina,
del exilio,
por ejemplo, ¿no?
Pero yo quiero decir, años muy dramáticos, pero también muy felices. Pudimos ser muy felices en ese exilio en la Argentina, con toda la contingencia que nos rodeaba, pero la figura de Wilson en la capital bonaerense fue muy interesante, como también lo vi en Londres, lo visité mientras estuvo exilado en Londres, lo visité dos veces. Él disfrutaba enormemente del entorno que tenía, sacaba provecho, era un hombre muy culto, no había cosa que no conociera, que no viera, que no estudiara. Bueno, no hacía más que crecer su figura en esos momentos.
¿Todos lo conocieron? ¿Todos en esta mesa lo conocieron? ¿Lo trataron? Juan no.
No.
Mauricio sí, Carlos también. ¿Quién empieza entonces? A ver, el que no lo trató directamente, Juan.
Bueno, la primera cosa que quiero decir es que no se debe decir nunca uno de los últimos caudillos, habría que decir uno de los penúltimos, como dice Horacio Arturo Ferrer, ¿no? Es decir, hay que usar siempre la palabra penúltimo. Yo no creo que los caudillos terminen en el Uruguay, creo que van a seguir.
Sí, yo me refería a últimos hasta ahora, sí, porque sí, era obvio que era esa sí. La intención, ¿no?
No, pero yo quería decir esto otro, como que los caudillos continúan, ¿verdad?
Está bien, ahora entiendo.
Creo que fue una gran figura política, a mí me resulta memorable sus interpelaciones, era demoledor en una interpelación de Wilson daba por resultado la caída de un ministro, ¿no? Y una caída, no una caída, era una explosión de un ministro, un ministro explotaba. También quiero recordar dos ideas, dos cosas que tuvieron que ver con la salida de la dictadura, ¿no? En primer lugar, lo que yo creo que su equivocado análisis acerca de cómo salir de la dictadura, creo que eso, desde mi punto de vista, fue equivocado.
¿En qué sentido?
Bueno, él pensaba que la dictadura se iba a caer sola y que no iba... Por su sola presencia iba a pasar algo. Y que a mí lo que pasó fue que lo llevaron preso, ¿no? Es decir, se jugaba otro partido por detrás, ¿no? Pienso que la idea de la gobernabilidad que lanzó inmediatamente, fue la primera idea que lanzó su discurso en la explanada municipal, fue una idea muy importante. Fue el comienzo de una nueva época para este país y sobre todo el humor, ¿no? Es decir, Ferreira Luna tenía un humor impresionante, era capaz de un bromista, capaz de hacer bromas. Conozco anécdotas indirectas que lo mostraban como un gran bromista, ¿no?
Sí, el humor lo utilizaba en todas sus variantes. Las inocentes, las simplemente graciosas y las hirientes también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Total. Mauricio.
Yo creo que es una figura que dignificó la política. Digamos, aparte de todas las virtudes que Matilde describe, que se puede abundar más en ellas, yo creo que fue el último caudillo civil de vuelo excepcional que tuvo este país.
Penúltimo.
¿Estás anotado? Y quiero recordar una anécdota solamente que da idea de su proyección y su ética. Estaba en un parlamento, aquellos años en el parlamento había figuras excepcionales, estaba Sanguinetti, estaba Jorge Valle,
Hierro Gambardella,
y Manolo. Maneco Flores Mora, sí, Maneco, Michelini, sí. Estaba Salmaro. Era un parlamento excepcional, digamos, como para pararse para mirarlo.
De lujo.
Y en determinado momento Wilson está haciendo una exposición, no recuerdo sobre qué, mirando hacia el hemiciclo, y detrás suyo alguien le pide una interrupción. Entonces él no mira, la concede, y cuando oye la voz y se da vuelta, ve que es un legislador blanco que estaba demandado por la justicia y que se cobijaba en el fuero parlamentario, y que era indudable que había delitos para confesar. Entonces Wilson le dice, le retiro la palabra, acá en el parlamento saben que yo cedo interrupciones a todo el mundo, pero usted no, porque tenemos que defender antes que nada la ética de este organismo.
Carlos, contanos a propósito de tu experiencia con Wilson.
Yo tengo una experiencia muy linda, personal. No me gusta hablar de mí, pero para contar la anécdota de Wilson, tengo que contar algo personal. Yo dirigí el Sodre cuando se cambió el gobierno, cuando vino el gobierno democrático. Fui director del Sodre, no tuve mucha suerte. Ninguna de las cosas que yo quise hacer la pude hacer.
Estabas al frente de Canal 5, de la televisión del Sodre.
Y terminamos cuando yo había contratado a un hombre de la radio para dirigir el informativo del canal. Y
recordemos de quién estás hablando, de Never Araújo.
Sí, por supuesto.
Never Araújo iba a ser
mi querido y admirado Never Araújo. Y fui a buscar el mejor y lo conseguí. Y después que había hecho ese trabajo y tenía planteado muy bien el informativo bueno, en todo canal el centro de atracción y el centro de atracción comercial es el informativo. Le doy dos menciones al informativo si me pones una a las 7 de la tarde que nadie me oye. Y en un momento dado, Sanguinetti me mandó decir a través de la ministra de Adela Reta, que el informativo no iba. Y yo le contesté el día que ella me dijo eso, entonces en este minuto me voy. Y ella me dijo, no te puedo decir de ninguna manera, yo qué sé. Y yo hice una cosa traviesa. Le mandé una carta a ella renunciando por el Correo Nacional. Que tardó como 5 días en llegar. durante ese tiempo, toda la gente decía que yo había renunciado y yo no decía nada. Y al final se produjo la renuncia. Y yo conocía poco a Wilson Ferreira de Narte y 2 o 3 días después me llamó. Y yo pensé que me llamaba para obtener información contra Sanguinetti, porque era su adversario. Y yo acababa de renunciar y le había renunciado por lo que Sanguinetti había hecho. Y por eso fui con Rubén Castillo. Yo quería tener un testigo de lo que pasaba.
Rubén Castillo era tu colaborador en el proyecto de Canal 5.
Estaba trabajando conmigo en el canal. Y él me recibió en la Tribuna Popular, en el edificio de la Tribuna Popular, ahí en 18 y Río Branco, y fue con Juan Martín Posadas. Y ahí estuvimos los 4 conversando, hablamos de muchas cosas. Era un tipo simpatiquísimo, chispeante, divino. Y de repente me dijo, mire, esta entrevista se debe a que yo quiero explicarle una cosa. En su problema con el Canal 5, el que tiene la razón es el presidente de la República. Presidentes no hacen lo que quieren, hacen lo que pueden, y en este caso el presidente no puede con la televisión uruguaya, con los canales privados del Uruguay, y el canal que usted quiera hacer no es viable.
No era viable por la competencia que le iba a plantear a los canales
Juan
privados.
Juan Martín Posadas le dijo, ya hace mucho tiempo que sucedió, por eso lo puedo juntar ahora, nunca quise hablar. Juan Martín Posadas le dijo, me dijiste que era un hombre que estaba bien y que había hecho lo que debía, y lo llamás para quebrarlo. No, dijo Wilson, lo llamo porque como lo estimo, merece saber la verdad. Claro. Sanguinetti no puede. Y yo me fui para mi casa un poco avergonzado y me callé la boca y nunca dije nada a propósito de esa renuncia, ¿no? Pero la actitud de Wilson Ferreira, que después se repitió en el discurso de la explanada municipal, era, me importa el Uruguay, no me hable de política chica, me importa el Uruguay, que salir de esta situación, y es tan peliaguda que el presidente de la República no la puede aguantar. Ayudarlo, no le tires las en contra.
De todos modos, es una historia impactante también,
impactante,
¿no?
Es un tipo formidable.
No, digo, pero es una historia impactante a propósito de otras limitaciones que tenía el poder político en Uruguay.
Claro,
al regreso de la democracia, ¿no?
Nunca pensamos por el pretil tan chiquito que caminaba a Sanguinetti.
Claro. Y hay algo que introduce Wilson en la política y que hoy se maneja fundamentalmente la excepción, y es la altura del planteo de la gobernabilidad, digamos, apoyar de cualquier manera la institucionalidad, volcando su participación y su aprobación a las conducciones. Pienso, como decía Matilde, que es un referente para todos, no para un sector político. En esa categoría está Líber Sereni, y creo que son, para repetir la misma palabra, patrimonio nacional.
Hay varios mensajes de los oyentes. Gustavo de San Carlos, por ejemplo, dice, cuando voté por primera vez, lo voté a él. A fines de los 60, sus interpelaciones a Peirano y a Charlone habían sido memorables. Eran los años cuando los ministros efectivamente caían. En una interpelación, ¿no? Después, otros oyentes como Gonzalo de Positos dicen: tengo un gran respeto por la figura de Wilson, pero me parece que hay que dejar de repetir eso del fraude. Por estupideces como esas se socavaron las instituciones y así terminamos, dice el oyente. Después está Milton de Maldonado, que indica: Wilson fue un caudillo que por su pensamiento y carisma seducía a izquierda y derecha. Su único gran error histórico fue dar apoyo a la ley de impunidad inexplicable en alguien que fue un abanderado en la denuncia de los terribles desmanes de la dictadura. Bueno, claro, sí, ese fue uno de los gestos políticos polémicos.
Pero es al revés.
Muy, ¿y qué le costó la vida de
muy complicado para
perdón,
Wilson,
pero
¿no?
Es al revés. Wilson se negó a votar la amnistía. Y cuando la cosa se puso, como él después me lo explicó, que hacía lo que se debía, o te volvíamos a tener régimen de fuerza, no había fuerza poderosa que se pudiera oponer a los militares. No, los militares tenían el deseo de irse, pero no se iban a ir para ser condenados, ¿no? Cuando se dio cuenta de eso y el general Medina metió las citaciones judiciales en su caja fuerte y dijo: no las paso, si aquí hay algún problema es conmigo, no con los citados, ¿sí o no? Ahí puso. En ese momento Wilson se dio cuenta que no se podía tirar más de la piolita y hizo una solución intermedia, que era la de la suspensión del poder punitivo y todas las contingencias que tenía. Una cosa rara, porque todas las guerras civiles terminaron en Uruguay con una amnistía recíproca. Casi siempre en los países latinoamericanos se sale de una situación de revolución interna, se la termina con un perdón recíproco. Y acá no, porque Wilson se negó. Así que él no fue alguien que estaba flojo, al revés. Es alguien que estaba demasiado fuerte y se le fue la mano.
Pero fue una decisión muy controvertida, incluso dentro de su propio movimiento. Aquí está Matilde, claro, que con todo el afecto y con toda la historia de vinculación que recién mencionaba tenía con Wilson, luego recogió firmas en contra de esa ley, ¿no?
Claro, no fui la única, pero obviamente a mí es una etapa de mi vida muy dolorosa en ese sentido. Tuve que enfrentar nada menos que a Wilson, ¿verdad?
Y tú decías que tu impresión es que esa ley le costó la vida a Wilson.
Bueno, no lo digo yo, lo dice gente más cercana, lo dice su propia señora y otras personas, que fue tal el disgusto de lo que tuvo que hacer, según su forma de pensar, que le costó la enfermedad, ¿verdad?
Juan, lo último.
Yo quiero referirme a un comentario de los oyentes. El proceso de la aparición de la dictadura en el Uruguay no se debió a pequeñas cosas. Se debió a una crisis económica que empezó en 1950 y que en el 70 tenía 20 años. El país estaba entrando en una crisis catastrófica. Eso es lo que provoca la aparición de la dictadura. Y no cosas pequeñas ni la teoría de los dos demonios. Hay un solo demonio, que es la economía.
Hay otro. Un gobierno colegiado que no camina ahora.
Bueno, eso,
varios periodos eso, de un gobierno
eso,
que no podía resolver.
Consecuencia de la economía.
No, consecuencia. Al revés. Economía mal porque el gobierno no actuaba bien.
Consecuencia de la economía. La riqueza del tesoro de la guerra de la Segunda Guerra Mundial hizo que despilfarráramos en una cantidad de mamarrachos, entre ellos el colegiado.
Esta mesa de la filosofía, como te digo una cosa, te digo la otra.
Enseguida completamos esta tertulia y vamos cerrando en perspectiva por hoy.